COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Hay que ver qué rápido ha pasado esta semana, ¿eh? Sobre todo teniendo en cuenta que hemos tenido un día festivo. Hoy es viernes, no se equivoquen. Y los viernes cerramos a las 12:30. Pero antes muchísimas cosas que ofrecer. Toda la mañana trabajando para crear un producto que les entretenga, pero también, como no, que les informe. Miren, hay que reconocer que la campaña de Navidad, aún con ingresos reducidos, ha supuesto una bocanada de aire para el sector comercial y hostelero. Sin embargo, también hay que tantear la diligencia que se ha tenido durante estos días, días de afluencia masiva a zonas comerciales, que veremos podría propiciar un aumento considerable del número de contagios. Ya lo decía ayer el presidente de Canarias, preocupa muchísimo en el seno del Ejecutivo Regional la cantidad de gente congregada estos días. Era previsible, se esperaba a tenor de la multitud que cada año se reúne en Navidad para hacer las compras típicas del momento, ¿no? El incremento de casos en Gran Canaria era evidente. Las medidas, estábamos en semáforo verde, y ante una situación que sabíamos se iba a agravar, y es ahora cuando se empieza a recoger lo cosechado. A partir del domingo, límites más restrictivos a la movilidad. Los especialistas de la medicina nos enseñan que no hay que esperar a que la herida gangrene. Es necesario trabajar en prevención para evitar mal mayores. Y quizás aquí es donde habría que actuar, donde tendría que haber actuado el Ejecutivo Regional. Quizás ha habido algo de relajación, dejar al albur de la población algo tan sencillo como es la influencia del coronavirus es algo aventurado. Es decir, se entiende adoptar medidas por la situación actual, pero lo llamativo es que comiencen cuando todo vuelve a la normalidad. Se acaba con las posibles reuniones familiares típicas de Navidad, comienza la actividad lectiva, el sector comercial baja considerablemente, en fin. Que ya lo dicen los especialistas, los que saben de esto, prevenir es la mejor manera de evitar un mal mayor. Pues cómo no, estamos donde está la noticia. En breve nos daremos una vueltita por Agaete, el barco de Fred Olsen que encalló ayer muy cerca del Dedo de Dios. No termina de salir, los remolcadores lo han intentado en varias ocasiones y al ser el casco de aluminio es un problema. Ahora se trabaja para evacuar a los pasajeros. Lo cierto es que el tiempo corre en contra de la situación porque ya se ha alcanzado la pleamar y es el único momento para poder sacar al barco de ahí. Por otra parte, nos dicen que el muelle de Agaete además se está llenando de grasa debido a las tareas de rescate. Hay muchísimos curiosos en el muelle, conoceremos qué tal van estas tareas, nos iremos al puerto de las Nieves. Como no pendientes también de Filomena, está dejando muchísimas lluvias en la isla de Gran Canaria, ya no solo en la vertiente sur, también en zonas altas, en medianías, incluso en la capital, que ha llovido de forma intermitente y a veces incluso con chubascos, está dejando también fenómenos costeros muy adversos y muchísimo viento. Gran Canaria está en nivel 2, restricciones duras, toque de queda a partir de las 11, reunión no más de 4 personas no convivientes, hay limitaciones en el deporte, en la asistencia de centros sociosanitarios, hospitales, centro de salud y también para la hostelería, hablaremos con ellos. Después tendremos los contenidos habituales de la mañana de COPE. Es viernes, se renueva la cartelera cinematográfica. Hablaremos con Fran Villalba de todo lo que está por venir en el mundo del cine. Tenemos también nuestro espacio dedicado a la gastronomía con sabor canario, Vanessa Santana. Y la recomendación literaria cada viernes. Esto y lo que surja con Guillermo Correa hoy en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción, les habla Javier Benítez. Son las 11 y 10 minutos. Ponemos todas las noticias en orden. Repasamos la actualidad. La actualidad está en el Puerto de las Nieves, en Agaete. Ainhoa Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Comenzamos contándoles que continúan las labores para el desembarque de los 57 pasajeros y 17 tripulantes ilesos del ferry encallado durante la pasada noche cuando realizaba el atraque en el Puerto de las Nieves, en el municipio de Agaete. Según ha informado la compañía, esta operación no se ha podido realizar antes por cuestiones de seguridad, ya que la mala meteorología y la marea baja lo han impedido. Juan Ignacio Liaño, jefe de flota de Fred Olsen, nos contaba que era la primera vez que pasaba un accidente de este tipo en Agaete.
No, en Agaete no habíamos sufrido este percance nunca. Evidentemente, la empresa tiene sus protocolos, sus ejercicios a bordo semanales, ejercicios mensuales en la central, en la oficina, para estos casos. Yo creo que se ha actuado de forma excelente, sobre todo la tripulación y el personal de tierra. Hemos tenido un apoyo fantástico de la cofradía de pescadoras y de los pescadores de Agaete, que en el primer momento se han echado a la mar con sus barcos y nos han ayudado hacer firme el barco.
Afortunadamente, las personas que están a bordo del buque se encuentran bien y no han sufrido daños. Han pasado la noche dentro del buque a la espera de que se desembarque en el muelle. Ismael Llanera, sargento del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, nos cuenta que los pasajeros se encuentran muy tranquilos y que se les ha explicado todo lo que había ocurrido.
Vale, perfectamente la gente, la marea está bastante calmada, con lo cual es prácticamente un crucero que está descansando por la noche. Bueno, en principio se barajaron dos posibilidades, una lo que era sacar a la tripulación del barco y la otra pues intentar traerlo lo que es hasta el muelle. La maniobra de traspasar lo que es al pasaje se fue dejando de valorar por cómo se encontraba lo que era la marea y las complicaciones que ello conlleva lo que es el traspaso de esas personas de un barco a otro.
Y un último apunte, la agrupación de tráfico de la Guardia Civil investigó el 1 de enero a un varón de 30 años como presunto autor de un concurso de delitos relacionados con la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y carecer de permiso de conducción.
Seguimos contando noticias, echamos un vistazo. Queremos saber qué publican en estos instantes los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Ainhoa.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con suceso. Dos remolcadores trabajan para llevar el catamarán de Fred Olsen al muelle de Agaete en sociedad a las 11 en casa, y Canarias llega a 7.156 casos activos, la cifra más alta desde el 6 de octubre en coronavirus. Además, en Gran Canaria las lluvias salvan el año agrícola con casi 1 millón de metros cúbicos en las presas. En Canarias 7, por su parte, en directo se reinician las tareas de rescate del buque encallado en Agaete. También a las 11 de la noche en casa a partir del domingo en Gran Canaria. Y también Lanzarote y la intensa lluvia de Filomena da paso al fuerte oleaje y se espera nieve. Además, dependencia y discapacidad necesitan con urgencia que se incorporen 101 trabajadores. Y en internacional, Trump condena el asalto al Capitolio y promete una transición tranquila. En COPE, Gran Canaria, también en sucesos, comienzan las maniobras de remolque del ferry de Fred Olsen Express encallado en Agaete. También turismo impulsa proyectos en municipios de Gran Canaria afectados por incendios y Canarias en alerta por fenómenos costeros.
Volveremos a actualizar la información a las 6:30 aproximadamente. Vamos con los deportes. Olvidado ya el chasco de la Copa del Rey ante el Navalcarnero, el equipo amarillo preparando ya el partido del próximo domingo. Será a las 3 de la tarde ante el Mallorca. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas, pendiente ya del partido del domingo a partir de las 3 de la tarde frente al Mallorca. Mañana será cuando habla el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel, y también dará lista de convocados. Y esta mañana habló el técnico Porfi Fisac, el míster del Herbalife Gran Canaria, del partido del próximo domingo a las 12 del mediodía frente al Juventud. El Gran Canaria buscará la séptima victoria de la temporada en este encuentro.
Más información a partir de las 2 de la tarde en Tiempo de Deportes. COPE, son las 11:15. Echamos un vistazo al Twitter. Tendencias, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, los fans recuerdan a David Bowie en su cumpleaños. Cumpliría 74 años y son muchos los que recuerdan sus éxitos. Pero es que también es el cumpleaños de otro maestro de la música, del rey del rock, de Elvis Presley. Los fans también están recordando sus éxitos. Mucha música hoy en Twitter. Además, la borrasca Filomena continúa entre lo destacado. Sigue dejando lluvia y nieve en toda España y son muchos los que están compartiendo imágenes de esta primera borrasca del año. Una noticia porque el precio de la luz ha subido un 27% y son muchos los que están expresando sus quejas en la red social. Cómo no, una noticia positiva ya que es viernes y muchos lo felicitan y también el feliz finde.
Feliz finde también para ti. ¿Qué nos queda? El tiempo. Pues ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 18 grados. Empezamos a subir un poquito, nos quedamos en medianías, un sitio, un lugar, un municipio donde hace bastante fresquito. Ahora mismo en Valle Seco, perdón, sí, Valle Seco, digo bien, 12 grados. Seguimos para arriba. Posiblemente la temperatura más baja en Gran Canaria lo encontramos en el Pico de las Nieves. Un solo dígito, 6 grados, que se debe estar de maravilla. Y 6 grados, sobre todo con la sensación térmica que tienen nuestras zonas altas. Empezamos a bajar, nos vamos hasta Maspalomas, 22 grados, precisamente en el Puerto de las Nieves, en Agaete, 20 grados. Y en Arrecife de Lanzarote también coincide, 20 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal Predis, Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días. Cielos nubosos a cubiertos en la isla de Gran Canaria con chubascos que pueden ser localmente fuertes y persistentes, que durante la primera mitad del día pueden ir acompañados de tormenta, con temperaturas en descenso generalizado, con unas máximas en torno a los 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria en horas centrales y el viento soplando de componente noroeste con rachas superiores a los 70 kilómetros por hora en zonas expuestas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, venga, sin más dilación, nos vamos hasta el puerto de las Nieves, en Agaete. Saben ustedes que ahí hay un barco, un ferry de Fred Olsen encallado desde la noche, de primera hora de la noche, y queremos saber, en fin, cuál es la última hora. Y para ello vamos a saludar al sargento del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Ismael Llaneras. Sargento, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Encantado hablar con usted, sargento. Cuénteme, igualmente. ¿cuál es la última hora? ¿Cuál es la situación en estos momentos, sargento?
Vale, en principio ya se han hecho los últimos intentos por intentar sacarlo del varamiento que tiene. No ha sido factible y ya se ha determinado por Capitanía Marítima que vamos a realizar lo que es la evacuación por medio de la embarcación de Salvamar. En principio vamos a hacer lo que son extracciones cortas de 20-25 personas. La marea ayuda, la marea está bastante calmada, con lo cual creemos que la evacuación va a ser en principio lo sencilla que puede ser una evacuación en el agua.
Sí.
Tenemos compañeros, tenemos bomberos en el barco, tenemos cuatro compañeros que entraron de las 10 y están arriba. Todo esto indudablemente lo dirige Capitanía Marítima y la Salvamar, pues el personal de ellos es el especialista en este tipo de materias y nosotros estamos sencillamente colaborando con ellos en todo lo que nos piden.
La evacuación entiendo que no será complicada, ¿no? Teniendo en cuenta que está muy cerquita de la orilla, ¿no?
Sí. No, en principio la evacuación, tenemos una mar en calma completamente, vamos a aprovechar lo que es esta ventana de trabajo. La altura de la unidad de salvamento marítimo queda prácticamente lo que es alineada con la plataforma de salida del barco, una plataforma lateral que tienen, y yo creo que será un pequeño paso que tengan que dar. Indudablemente los barcos se mueven y habrá personas que les cuesta un poquito más de trabajo, pero no va a representar lo que es ningún tipo de riesgo. No obstante, tenemos, aparte de los rescatadores de Salvamar, tenemos 6 bomberos equipados con rescate de agua, por si cayera alguien al agua, que vamos, que dudamos muchísimo que eso ocurra, sí. Pero bueno, ni Dios lo quiera.
Sargento, ¿se sabe cuántas personas están en el interior del buque?
Sí, tenemos 59 pasajeros, 17 tripulantes. De los 59 pasajeros tenemos un bebé y en principio casi todo es personal adulto, no tenemos muchas personas mayores, casi todos son trabajadores que normalmente hacen lo que es este recorrido, con lo cual eso pues, nos da bastante tranquilidad porque están bastante habituados a este tipo de trayectos, quizás no a este tipo de incidentes, pero sí a este tipo de trayectos. Y bueno, en principio todos los servicios que están aquí, Cruz Roja, pues Policía Local, Policía Autonómica, Guardia Civil, el G, se me queda alguno atrás, todo el mundo colaborando, sí. Aquí tenemos a Cruz Roja, que ya tiene lo que son mantas de vida, ha montado lo que es un dispositivo muy muy bueno, tanto sanitario, el SUB también tiene lo que son sus unidades aquí, con lo cual creo que está bastante cubierto lo que es la situación, la verdad.
La situación en el interior del buque entiendo que es de tranquilidad, ¿no? Tienen total varios compañeros ahí.
Total y absoluta tranquilidad. El personal de F-11, vamos, magnífico, han dado un trato espectacular. no creo que los pasajeros, habrá que preguntarle a cada uno de los pasajeros, pero lo que me transmite lo que es el cabo, que tengo a Antonio López, que está dentro, me transmite que la gente está bastante tranquila, indudablemente son profesionales, estas situaciones pues ya ellos están más que acostumbrados y le han dado una tranquilidad al pasaje, indudablemente a alguien siempre se pone un poco nervioso, pero no hemos tenido ningún tipo de incidente destacable, pequeños ataques a lo mejor de ansiedad, pero...
Supongamos que el equipo 1 ya se encuentra vale, en la embarcación de...
Sí, bueno, ya me está comentando el compañero que ya sale lo que es el primer equipo de rescate a hacer lo que es el salvamento.
¿Cuánto durará más o menos las tareas de salvamento, de rescate, aproximadamente?
Ya te digo que lo desconozco. Nunca he tenido lo que es este tipo de servicio. Esto es un servicio que es de salvamento marítimo. Entiendo que el traslado hasta el barco, pues nada, son 2 minutos. Lo que tarden en trasladar a 25 personas lo que es dentro del buque y traerlos aquí a puerto. Vamos, yo entiendo que estaremos hablando de, con tranquilidad, 1.5 a 2 horas.
Sí, serán 3 viajes, ¿no? Teniendo en cuenta que son 25
estamos intentando también seguir los protocolos COVID, intentar no tener muchas personas lo que es en un espacio, aunque estamos en un espacio abierto, vamos a intentar seguir manteniendo lo que son las condiciones de seguridad propias de este momento.
¿Se sabe qué va a pasar después con los pasajeros? ¿Cuál es un poco el dispositivo una vez que ya lleguen a puerto?
Pues mira, ahora mismo no lo sé, se le dará lo que es un tratamiento, lo que es médico, por si tiene alguien lo que es algún tipo de necesidad, y entiendo que aquellas personas que se encuentren en perfecto estado, pues me imagino que continuará lo que es con sus, bueno, el que tenga coche, pues tendrá que esperar a que se lo saquen, y entiendo que no va a haber ningún tipo de protocolo especial. Desconozco si Freolsen ha puesto algún dispositivo le ha facilitado lo que es a los pasajeros que se encuentran en el interior.
Y después ya el buque habrá que esperar a que suba otra vez la marea, porque empezará a bajar, ya que es imposible. No sé qué dispositivo está preparado para poder sacar el buque de ahí.
Sí, ya ahí se sabe mis conocimientos. No tengo ningún conocimiento marítimo en absoluto. Aquí hay auténticos profesionales. Nosotros, personas, nos digamos a personas. Es verdad que ves la maniobra y verdaderamente es que no sé ni cómo se llaman los cabos con los que anclan al barco, para serte sincero. Veo las maniobras, pero están trabajando perfecto los compañeros, pero bueno, son máquinas, las máquinas se rompen, los cabos se parten. Es una situación normal de un accidente. Ha habido un accidente y se producen situaciones y es entendible. Dice que, como dice mi abuela, conejo pasado, palos a la madriguera. Ahora seguramente mañana todo el mundo seguro que sabía cómo lo tenían que hacer. Pero bueno, lo que han hecho ellos hasta ahora ha estado perfecto.
Pero lo más importante es que los pasajeros están bien, están tranquilos y saldrán sanos y salvos, sin ningún tipo de problema.
Sí,
¿no?
Sin problema, y sobre todo destacar lo que es Freolsen, que les ha dado un trato exquisito, lo que es a tanto al personal nuestro como a los que estaban dentro. El personal de fuera también ha estado en todo momento atento a cualquier petición nuestra, los buzos de ellos que están tirados, que han hecho un trabajo brutal metiéndose lo que es en zonas de muy, muy difícil acceso. Y bueno, ahora, pues nada, sacar a los pasajeros y en principio que todo salga bien.
Vale. Seguro que todo saldrá bien. Sargento, gracias por atender la COPE. Le enviamos un abrazo fuerte.
A ustedes, muchas gracias.
Y felicidades por el trabajo. Saludamos a la alcaldesa de Agaete, la tenemos al otro lado del hilo telefónico, la alcaldesa de Agaete, insisto. La tenemos ya ahí a María del Carmen del Rosario, ahora sí. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, aquí estamos en el muelle desde anoche, que me informaron lo que había pasado. Y desde luego, desesperado, lo único que pedimos es que saquen ya a los pasajeros, que la verdad, que todo, para que se tranquilice los familiares, parece ser que todo está muy bien, pero ya son muchas horas, entonces yo creo es lo que nos han dicho, que van a empezar a sacarlo. Y luego, pues también tendremos que analizar, usted sabe que nuestras playas son importantísimas para el municipio de Agaete, y más en esta fecha, pues también analizar las playas por si hoy vamos a tener que cerrarlas, pero todo esto ya vendrá después. Lo importante es que todo haya salido, por lo menos que estén bien, y lo que queremos es verlos aquí en tierra, ya todos los pasajeros y a la tripulación, por supuesto.
Bueno, entiendo que irán al propio muelle, ¿no? Al puerto en sí, no a la playa. El lugar más accesible es el muelle, ¿no?
Sí, sí, estamos aquí ahora mismo en el muelle donde atracan los barcos. Aquí donde estamos y aquí donde van a bajarlo, pero no se olvide que luego la parte de delante del muelle es la playa, que es muy utilizada. Ahora tendremos, nos dirán los técnicos, pues cómo, en qué condiciones se encuentra, para nosotros saber las medidas que tenemos que adoptar.
Si nos han dicho que está llegando algo de grasa, sobre todo al
muelle, es lo que nos tienen que informar ahora, para nosotros ya tomar las medidas. Y desde luego, desde anoche es cierto, hay un gran despliegue de todos los medios, de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero mire, aquí hemos tenido unos valientes que son los pescadores. cómo anoche se lanzaban a la mar para tirar los cabos, con un mar que estaba bravísimo, con un viento, y desde luego han demostrado una vez más que nadie conoce la zona de esas playas como ellos.
Desde luego que sí, lo que ocurre es que no es la primera vez, porque incluso hemos sido testigo de ellos, que un buque de Fred Olsen se las ve complicadas y feas para entrar a ese muelle debido a la gran cantidad de viento. Eso ha pasado en varias ocasiones, no un episodio de estas características, pero sí que a veces la situación es complicada, ¿no?, para atracar ahí.
Hombre, yo creo que ahora pues se tendrá que hacer también un diagnóstico. También es verdad que ayer, con el tiempo que hacía, estamos bajo una alerta, pues era complicado, muy complicado. Y bueno, me imagino que ahora desde el gobierno de Canarias, desde Puertos Canarios, pues también pues hará un diagnóstico y unos informes sobre qué es lo que ha pasado. Pero vamos a ver, la parte positiva, que están todos sanos y salvos.
Sí, que en una hora y media, ya nos decía ya el sargento, que en una hora y media es posible.
Esas son, sí, nos han dado ese tiempo también como margen para sacar a todos los que están dentro del barco, y también que han sido muy valientes, porque mira que aguantar toda la noche con este movimiento del oleaje, el viento ahora pues ha amainado un poco, pero anoche era tremendo.
Uh-huh. Porque lo ideal sería la labor de rescate en pleamar, ¿no? Cuando está la mar baja, más complicado, le pregunto, alcaldesa.
Bueno, yo le escuché antes que todo el mundo da su opinión. Nosotros tenemos que, aquí los que saben, los técnicos y la mesa de coordinación que se creó son los que dan las órdenes. Y por supuesto el capitán del barco, y unos decían que había que esperar que bajase la marea, otro que mejor con marea alta. Ellos son los que saben. Nosotros lo que queremos es que ya esto termine una vez esa pesadilla y ver a todos estos hombres y mujeres que están dentro del barco ya aquí en tierra.
Ya para acabar, alcaldesa, ¿algún recibimiento determinado por parte del ayuntamiento de Agaete?
No, aquí nosotros tenemos desde la policía local, está también Protección Civil, pero también es cierto que desde la policía autonómica, desde Cruz Roja hay médicos, está todo preparado. También es verdad que por la información que nos llega desde dentro del barco, pues han sido también atendidos dentro del barco con todo el protocolo que hay que seguir del COVID. Y bueno.
¿Hay familiares por ahí?
Yo no he visto ningún familiar. También es verdad que donde yo estoy, aquí no puede pasar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y entonces, no sé, me imagino que estarán en la otra parte del muelle. Sí, se ha creado una gran expectación, porque además es visible desde todos los puntos aquí del muelle. Y bueno, vamos a ver. La verdad
bueno, vamos
es que
a ver qué es lo que pasa. Lo que llegan son buenas noticias, alcaldesa.
Las noticias son buenas. Sí. Por eso digo que lo bueno es que todas las noticias que nos llegan desde dentro del barco, que están todos tranquilos y en perfecto estado.
¿Y cómo recibió usted la noticia, alcaldesa? Ayer por la noche, entiendo, ¿no?
Bueno, yo estaba aquí en el muelle. Estaba en el muelle y vi salir el último barco. Y la verdad que ya le dije, madre mía, pobre gente, porque el mar estaba bastante bravo. Y llegué a casa y cuando llego me llaman que había encallado aquí el barco, no me lo podía creer. Entonces ya corrí para acá y bueno, pues aquí apoyando toda la noche, me fui un ratito a casa y volví esta mañana.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, alcaldesa. Y
a esperar.
Y en una horita y media todo finaliza
Y lo que le dije, vamos a ver también cómo está el estado de las playas, que me preocupa. Me preocupan los pasajeros, la tripulación, y me preocupa también ahora que nos digan pues si podemos seguir manteniéndolas abiertas para el baño. Vamos a ver lo que nos dicen.
Uh-huh. Porque hay que cerrarla, se cierra sin ningún tipo de inconveniente.
Por supuesto,
¿no?
Primero, por encima de todo, está la salud, eso no cabe duda, seguridad y salud.
Alcaldesa, gracias por atender a la COPE.
Gracias a ustedes, gracias, un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Estás pensando en un regalo? Regala felicidad y descubre el lujo y la exclusividad del mejor hotel de Tenerife. Regala un bono de estancia en el Royal River Luxury Hotel en Costa Adeje. Porque nos merecemos una alegría. Adquiérelo en la web royalriver.es.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 19 de enero, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de Las Huesas, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Huesas, calle Daoíz esquina con calle África.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Mallorca en el último partido de la primera vuelta de la competición. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 2:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Mallorca, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
¿Estás pensando en un regalo? Regala felicidad y descubre el lujo y la exclusividad del mejor hotel de Tenerife. Regala un bono de estancia en el Royal River Luxury Hotel en Costa Adeje, porque nos merecemos una alegría. Adquiérelo en la web royalriver.es.
Aquan Sport Center Gran Canaria, tu nuevo centro deportivo en Siete Palmas, con sala de entrenamiento personal, actividades dirigidas, piscina cubierta, área de hidroterapia y pabellón polideportivo. Personal altamente cualificado para alcanzar tus metas de forma saludable. Ven a visitarnos, te regalamos una sesión de entrenamiento y de actividades acuáticas. AquasportGranCanaria.com.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Ainhoa, la pequeña de la casa que tiene 16 años, también continúa con la tradición. Bueno, no es frecuente encontrar a una adolescente que acompaña a su padre y a su hermano en la pesca de la angula.
El gusanillo de ir a la angula pues iba creciendo. Yo estaba nerviosa.
Abren la puerta al conocimiento.
Hay una terapia que se está aplicando contra este tipo de secuelas psíquicas de la COVID-19, es con el uso de la realidad virtual.
La realidad virtual genera los mismos pensamientos y las mismas emociones que nosotros tendríamos en una situación real.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Nueva tienda, 5 océanos en Gran Canaria.
Hasta el 19 de enero, fin de existencias, solo en el nuevo 5 océanos de Las Huesas, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 océanos en Las Huesas, calle Daoíz esquina con calle África.
¿Estás pensando en un regalo? Regala felicidad y descubre el lujo y la exclusividad del mejor hotel de Tenerife. Regala un bono de estancia en el Royal River Luxury Hotel en Costa Adeje, porque nos merecemos una alegría. Adquiérelo en la web royalriver.es.
Presidente de la Liga, Javier Tebas.
Buenas noches.
¿Está usted en casa o...?
En casa, en casa.
¿Tiene usted una pizarra detrás?
Sí, es una pizarra, sí.
¿Qué viene ahí escrito?
Apunto cosas, un tema de mi hijo...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No hay nada, como que hable Florentino para que hable Tebas. ¿Por qué?
Fundamentalmente ha tocado un tema muy importante, que es el de la Superliga, que ya le dice todo el mundo la Superliga, aunque él directamente no lo dijo. Por eso hay que salir a decir claramente que no hay Superliga, que no va a haber Superliga, que yo creo que es un proyecto de 4 y como mucho de 2.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Nueva tienda, 5 océanos en Gran Canaria.
Hasta el 19 de enero, fin de existencias, solo en el nuevo 5 océanos de Las Huesas, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 océanos en Las Huesas, calle Daoíz esquina con calle África.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Mallorca en el último partido de la primera vuelta de la competición. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 2:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Mallorca, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Presidente de la Liga, Javier Tebas.
Buenas noches.
¿Está usted en casa o...?
En casa, en casa.
¿Y tiene usted una pizarra detrás?
Sí, es una pizarra, sí.
¿Qué viene ahí escrito?
Apunto cosas, un tema de mi hijo...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No hay nada, como que hable Florentino para que hable Tebas. ¿Por qué?
Fundamentalmente ha tocado un tema muy importante, que es de la Superliga, que ya le dice todo el mundo la Superliga, aunque él directamente no lo dijo. Por eso hay que salir a decir claramente que no hay Superliga, que no va a haber Superliga, que yo creo que es un proyecto de 4 y como mucho de 2.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Son las 11:36 minutos, tiempo para actualizar la información, eso sí, de forma breve. Adelante, Ainhoa Martín.
Las diferentes presas de la isla de Gran Canaria han recogido durante las lluvias de los últimos días agua para 2 años de riego agrícola con cerca de 3 millones de metros cúbicos, según ha informado el Cabildo. Además, Ampe Canarias reclama a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias que garantice el futuro de los docentes pertenecientes al Cuerpo de Profesores Técnicos de FP, que en Canarias ascienden a casi 1.700 profesionales. Y un último apunte, la Audiencia Provincial de Las Palmas juzga la semana que viene a un hombre acusado de abusar sexualmente de una menor de 6 años, hija de su expareja sentimental, en Puerto del Rosario en octubre de 2017.
Las medidas COVID, las nuevas medidas COVID que comenzarán a aplicarse a partir de este domingo, cuando se publique el decreto, con toques de queda más prematuros a partir de las 11 de la mañana, de la noche, perdón, en la isla de Gran Canaria, ¿vale? Y además con reuniones no más de 4 personas entre no convivientes, pues va a dejar a ciertos sectores bastante perjudicados, si no lo están ya. Uno de ellos es la hostelería y vamos a hablar a esta hora de la mañana con Fermín Sánchez, que él es el presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías, Restaurantes, Ocio Nocturno. ¿Qué tal, Fermín? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Un golpe más, ¿no?, a la maltrecha situación.
Un golpe más, porque ya venimos diciendo hace tiempo, y los datos así lo avalan, de que la hostelería es el sector más perjudicado a nivel económico en esta pandemia, ¿no? Nuestros dirigentes están empeñados en demonizar nuestro sector. No entendemos por qué, porque tenemos ejemplos sobre la mesa con datos concretos. Y la isla de nuestra isla de al lado, la isla de Tenerife, está siendo confinada prácticamente la hostelería durante todas las Navidades. Ayer en la comparecencia del señor presidente volvió a añadir otros 14 días a esas restricciones. Los casos no se han frenado, siguen igual. Todos sabemos, todos hemos visto estas Navidades cuál es el problema, dónde están los puntos de contagio, todas las aglomeraciones que hemos visto en diferentes sitios, en las calles, las fiestas privadas, los botellones, las fiestas en las playas, etcétera, etcétera. Y el restringir el horario de la hostelería, el restringir el aforo, el cerrar los salones de los restaurantes, como se ha hecho en Tenerife, etcétera, lo único que hace es que el público, que la gente, busque esa forma de reunirse de ocio fuera de nuestros restaurantes, donde no se asegura ninguna medida anti-COVID, donde no se respeta la distancia, donde no usamos las mascarillas. Y nuestros dirigentes siguen empeñados en cerrar la hostelería, no sé por qué, no sé qué objetivo tienen. Y es algo que nos estamos preguntando, pero no encontramos una respuesta.
Don Fermín, ¿qué significado, o sobre todo qué repercusión puede tener estos 14 días con la hostelería cerrada desde las 11 de la noche?
Bueno, hay que decir que no estamos teniendo un tipo de ayudas, aunque yo no quiero hablar de ayudas, yo quiero hablar de compensación. Cuando la administración te obliga a cerrar o a reducir tu horario habitual o tu aforo, te tiene que compensar, como se ha hecho en multitud de países a nivel europeo. No es algo que la hostelería está haciendo por motu propio, estamos obligados a hacerlo y nos tendría que compensar, pues exonerando los impuestos, bajando el IGI, facilitando el acceso a los ERTE, etcétera. Es la puntilla, porque ya pensábamos, ya estábamos previendo que a partir del 15 de enero, una situación que veníamos viviendo hasta ahora, muchos locales se han hecho la persiana definitivamente. Pues ahora yo no tengo datos, aunque tenemos contacto con las asociaciones de Tenerife, no tenemos datos concretos de cuánto va a ser, va a suponer estas nuevas restricciones, pero yo creo que hay muchos locales, muchos negocios que no van a poder resistir y van a echar la persiana definitivamente.
¿A partir de cuándo podemos ver esta situación que nos está describiendo, don Fermín?
Yo creo que a partir del mes de febrero veremos ya los resultados definitivos, porque hay que recordar que el 20% de nuestro negocio no abrió la persiana después del confinamiento, que no tenemos turismo, que la situación de las zonas meramente turísticas, como puede ser el sur de nuestra isla o el sur de las islas, más luego todas las zonas de las ciudades donde el turismo, los cruceros, tienen mucha influencia a nivel económico, también están siendo muy perjudicados, ¿no? Pues imagínate, echar más gasolina al fuego en vez de intentar apagarlo, ¿no? Esperemos de que nos ayuden de alguna forma y nos compensen estos cierres, estas medidas restrictivas.
Don Fermín, por regla general, pues aquí los canarios, los españoles y prácticamente en todo el planeta nos reunimos con los amigos y nos echamos unas copas precisamente en los sectores de hostelería. Claro, que ahora no se pueden reunir más de 4 personas, ¿no? No convivientes. Por lo tanto, muchos desistirán de esta posibilidad. ¿Ven ustedes, al igual que pasa con el turismo, casi un cierre total de la actividad o si no total, pues, altísimo porcentaje?
Pues imagínense en los locales pequeños, que tenemos que tener una distancia de 2 metros entre las sillas, que viene a ser como 3 metros y medio entre las mesas, restaurantes con 6 mesas, con 8 mesas que tienen en una situación normal, se van a quedar en 2 mesas o en 3. Aunque llenen esas 2 o 3 mesas y la terraza va a pasar lo mismo, es inviable un negocio, porque los negocios se planifican para un aforo, para un nivel de consumición. Si vamos restringiendo cada vez más, aunque lo llenemos, es imposible mantener. Los gastos fijos superan con mucho al nivel de facturación.
Le pregunto un cero hostelero. Le pregunto si ustedes contemplan un cero hostelero.
No, un cero hostelero es imposible, porque hay negocios familiares, hay muy pequeñas empresas y tal que lo pasaron un poco peor, y hay algunos, los mínimos que sean propietarios de los locales, que no tengan que abordar un alquiler, que hayan pagado ya la amortización de la compra de ese local y tal. Es que hay muchas variedades dentro de los negocios. La inmensa mayoría va a ser muy perjudicado, y veremos. Yo calculamos entre un 25-30% de negocios que van a cerrar definitivamente.
Don Fermín, está claro, hemos hablado con diferentes restauradores, con diferentes hoteleros, y nos dice que la gran mayoría de ellos pues sí cumplen con las medidas, pero que hay otro grupo que no lo están haciendo, ¿no? Y lo miran con bastante desconfianza. ¿Ustedes estarían dispuestos a denunciar a todos aquellos compañeros hosteleros que no han cumplido estas medidas COVID durante estas 2 semanas, este periodo de Navidad?
Somos conscientes de que puede ser así, pero para eso están las autoridades y para eso tenemos inspecciones. Nosotros estamos teniendo inspecciones constantemente en nuestros restaurantes. Que el 100% no cumpla, hay una estadística a nivel nacional que publicó el otro día la Asociación de Empresarios de Hostelería, y en la que dice que solo el 2% de los contagiados que hay en nuestro país ha sido en nuestras instalaciones. Eso dice mucho de nivel de compromiso que estamos teniendo la hostelería con respecto a las medidas COVID.
Lo entiendo, don Fermín, pero ustedes son los primeros interesados en denunciar a aquellos compañeros hosteleros que no han cumplido con las medidas COVID, porque se establece un agravio comparativo con aquellos que sí lo han hecho.
Sí, pero claro que sí, y ya ha habido algún crítico gastronómico que lo ha denunciado en las redes sociales con fotografías y demás, y has tenido amenazas hasta de muerte. Yo creo que esa labor le corresponde a las autoridades, la policía local, la Policía Nacional, la Guardia Civil está todo el día en la calle en su trabajo, y de forma también particular cuando no ejercen como autoridad y ven lo que hay en la calle. Entonces no hay que mirar para otro lado. Yo y desde la asociación decimos que al que no cumple, que se aplique la ley tajantemente y que caiga sobre todo todo el peso sobre las sanciones administrativas que puedan en las que puedan incurrir, ¿no?
Lo del crítico gastronómico es tremendo, ¿eh? Nos está diciendo que hay un crítico gastronómico que ha denunciado esta situación, que al fin y al cabo...
Con fotos en algún local, sí, y yo tengo contacto con él y me manda fotos de mensajes que le envían a sus cuentas de redes sociales, incluso al WhatsApp particular, incluso amenazándole de muerte. Eso le corresponde, no podemos ejercer nosotros de policía, eso le corresponde a las autoridades. Todos sabemos, tampoco es una ciudad tan grande donde no veamos lo que pasa todos los días. No se puede mirar para otro lado, hay que ser estricto con esto, pero vuelvo a repetir, el problema no es la hostelería. Cuanto más restringas la hostelería, más fiestas se van a hacer. Si te paseas por la calle, ahora ya con el toque de queda a las 11 de la noche va a ser más complicado, pero antes de la Navidad te paseabas por las canteras de noche, veías grupos de personas que estaban con el botellón. Te ibas a Vegueta, sí, lo hemos denunciado desde la asociación muchísimas veces, en el Sebadal, en casas privadas. Vemos diciendo que los servicios pedidos a domicilio se han incrementado en la facturación enormemente, porque hay pedidos que son para 10, 12 personas, cuando tendrían que ser 6 el máximo de personas. Hasta ahora mismo, ¿no?
Hombre, es comprensible pensar que la alternativa a los botellones y reuniones familiares ilegales, la alternativa, evidentemente, puede ser la hostelería, que suelen estar controladas, la gran mayoría de ellos, y también el ocio nocturno. En fin, Fermín Sánchez, gracias por atender la cadena COPE. Un abrazo.
Estoy a vuestra disposición. Un abrazo. Muchas gracias.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Estás pensando en un regalo? Regala felicidad y descubre el lujo y la exclusividad del mejor hotel de Tenerife. Regala un bono de estancia en el Royal River Luxury Hotel en Costa de Gen, porque nos merecemos una alegría. Adquiérelo en la web royalriver.es.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Ainhoa, la pequeña de la casa que tiene 16 años, también continúa con la tradición. Bueno, no es frecuente encontrar a una adolescente que acompaña a su padre y a su hermano en la pesca de la angula.
El gusanillo de ir a la angula pues iba creciendo. Yo estaba nerviosa.
Abren la puerta al conocimiento.
Hay una terapia que se está aplicando contra este tipo de secuelas psíquicas de la COVID-19, es con el uso de la realidad virtual.
La realidad virtual genera los mismos pensamientos y las mismas emociones que nosotros tendríamos en una situación real.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once cuarenta y nueve, luces, cámara,
acción.
¡Qué delicia oler napal por la mañana!
Siempre tendremos París.
Oh, capitán, mi capitán.
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos.
Me llamo Bond. James Bond.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nuestro
buenos
agente
días.
Secreto, y no es Anacleto, es Fran Villalba. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás?
Buenos días, feliz año, que es la primera vez que hablamos en este año. Espero que sea la primera de muchísimas. Y nada, y esperemos que el 2021 venga muy bien cinematográficamente y de todas las maneras y formas.
Bueno, por lo menos buenas perspectivas hay, ¿no? A tenor de que poco a poco parece que se va controlando el coronavirus, a tenor de la vacuna, ¿no? Pero no será hasta el verano, posiblemente, cuando ya se sepa y ya, bueno, bueno, esté la gran mayoría de la población vacunada y veremos qué es lo que ocurre. Ya sabes, bueno, que pasito, todo depende, todo supeditado al coronavirus.
Pasito a pasito, por lo pronto en cine hemos empezado muy bien porque ha habido una película espectacular que han hecho en televisión llamado Asalto al Capitolio. No sé si la has visto, es como espectacular. O sea, es increíble. Yo creo que... bueno, no sé si era una película en sí, pero a mí me ha impactado mucho.
A veces la realidad supera a la ficción. ¿No hay una serie de televisión también, intento recordar, que no es un asalto en sí al Capitolio, sino que es un atentado terrorista, y creo que mueren, pues, si no todos, la gran mayoría, y se salva uno, y
hay,
de forma
hay
sobrevenida, tiene que ser presidente de Estados Unidos? Es interesante, yo recuerdo que vi un par de capítulos y me gustó, pero más o menos así.
Yo creo que de esta temática hay muchos, o sea, yo recuerdo la trilogía de Gerard Butler, la de Asalto a la Casa Blanca y todo esto, y si no, yo la verdad es que en estas imágenes estaba esperando que saliera Jack Bauer, o sea, Kiefer Sutherland, de 24, en algún momento, pero bueno, o sea, a ver, es horrible, hay que poner un poco de humor porque me parece algo tan horrible y que estas cosas pueden suceder en siglo XXI, pero bueno, como decía un amigo mío, de nuevo recurriendo al humor, dice, hemos visto suficientes películas como para entender que todo esto era una distracción para robar algo o para destruir algún tipo de documento.
Oye, qué bueno, ¿eh? Esa reflexión es bastante buena. Por cierto, que me dice por aquí que hay gente que, no creas, ¿eh?, está a la espera de que tú entres en antena, que Cobra Kai es la mejor serie del año.
Cobra Kai, que acaba de estrenar, sí, vamos a ver, hoy tenemos dos estrenos, yo creo que nos dará tiempo, aunque sea nombrarlo, pero Cobra Kai se estrenó el día 1 y ha sido un regalo del 2021 bastante curioso, además. Me parece una gran temporada y lo que pasa es que creo que cada vez va girando más hacia las películas originales de Karate Kid, es decir, sin hacer spoiler, sin decir nada, pero si la primera temporada tenía esta cosa graciosa, que yo creo que lo hemos comentado alguna vez, de que estaba visto desde el punto de vista del que era el malo, entre comillas, de Karate Kid 1, es decir, que el malo era el protagonista y Ralph Macchio, el auténtico protagonista de Karate Kid, digamos que era como el antagonista, como el secundario, poco a poco se ha ido igualando y poco a poco cada vez está más vinculada a la saga hasta el momento de que en esta tercera temporada recuperan cosas de la segunda película, recuperan cosas de... O sea, van recuperando personajes, van recuperando situaciones y se está convirtiendo en algo muy disfrutable y una gran serie. Y no puedo decir más para no entrar en spoilers.
La pena es que no se pueda rescatar al señor Miyagi, porque hubiese sido un protagonista fantástico.
Pero lo rescatan en flashbacks, es decir, o sea, obviamente no lo pueden rescatar porque eso sería nigromancia, o sea, quiero decir, sería hacer un poco la Ouija y dártelo entre los... Sí. Me preocuparía sobremanera que lo rescataran, pero es más, en la serie está muerto, ya te hablan de que está muerto, pero sí que van usando su imagen, o sea que es una gran serie, estoy totalmente de acuerdo con quien te lo había dicho.
Oye, y Elizabeth Shue no participaba también en esa película, ¿no?
Que no voy a hacer spoiler, que no podemos... En la película aparece, en la primera era la novia de, bueno, del malo, y que Ralph Macchio se la levanta. En la segunda temporada, al final, apareció un mensaje de ella, es decir, no aparecía ella, pero aparecía como que se la nombraba, y la cosa está en saber si en la tercera habrá salido o no.
Te lo digo
no,
a ciegas
no
porque yo no he visto
nada.
Esa serie, te lo digo a ciegas porque yo no he visto. Y hay que tener en cuenta que para una generación que empezamos a peinar canas ya, pues Elizabeth Shue, ¿qué quieres que te diga? Pues fue de nuestro gran amor platónico, ¿no?
Elizabeth Shue, como mínimo se la nombra y se recuerda que ese personaje existía, y hasta ahí puedo leer.
Venga, vamos con los estrenos, que se nos va el tiempo, empezamos a divagar y después pasa lo que pasa. Nuestra primera propuesta, estreno, Salvaje.
¿Sabes lo que es un toquecito de cortesía, chaval? Suena así, suave, amistoso. ¿Será lo que tu madre pretendía?
No, no lo era.
¡Mamá!
Estoy pasando una mala racha, lo siento. ¿Me perdonáis?
Ignórale.
Si hacéis lo mismo, lo olvidamos.
No tengo nada por lo que pedir perdón. ¿Podemos irnos?
Suena bien, ¿eh? En principio suena bien, con Russell Crowe, ya nos dirás tú, parece ser que el género es un thriller psicológico. A ver, esa onomatopeya... Esa se encendió perfectamente.
No, vamos por partes. A ver, sí es cierto, es un vehículo de lucimiento de Russell Crowe, que para mí es el Marlon Brando de esta generación. Por talento, sí, pero sobre todo porque al igual que Marlon Brando en la última época se ha comido a sí mismo. O sea, tú ves a Russell Crowe ahora mismo y son, se ha comido a todos sus hermanos, ¿vale? O sea, Russell Crowe...
Nada que ver con...
Si tú ves en Gladiator, la ves ahora... ¿no? No, es como si Russell Crowe se hubiera comido el resto de gladiadores, ¿vale? Entonces, nada, Salvaje es simpática, pero no deja de ser un diablo sobre ruedas. Armada, la peli de Spielberg, pero de en serie B, que eso ya era una serie B, pues en serie Z. A ver, Russell Crowe es un tipo con muy, muy mal pronto, demasiado mal pronto y con tendencias un poco homicidas, que tiene una disputa de tráfico, porque sabes que yo por ejemplo no conduzco, pero la gente cuando va al volante pues se pone un poco histérica, y tiene un choque, con un roce con una madre que lleva a su hijo y tal, y entonces dice, ¿qué podemos hacer hoy? Pues podría ser algo útil o podría empezar a perseguir a esta señora. Pues se dedica a perseguir a la señora durante toda la película. ¿Por qué? Pues porque no le gustó que ella le pitara y que le enseñara cierto dedo, y entonces se descontrola. Es un poco eso, entre El diablo sobre ruedas y Un día de furia, pero sin la profundidad del diablo sobre ruedas ni Un día de furia. Digamos que se deja ver, pero tampoco te creas. Russell Crowe está para cosas mucho mejores que esta.
Oye, por cierto, que nosotros hablamos de todo. Está lloviendo ahora en la capital, fíjate, a ver si suena bien. Eso que se escucha es lluvia, aquí ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues nada,
lo sé, por mi zona todavía no, pero por mi zona esta mañana ha caído la del pulpo. O sea, está el día bonito.
Está bien que llueva. Vamos con nuestra siguiente propuesta, ya para toda la familia. Petit Vampire, El pequeño vampiro, una película francesa.
Hace 300 años que tengo 10 años. Y hace 300 años que me aburro. Estoy harto de estar atrapado aquí.
No digas eso.
Me da igual, pienso salir de esta casa.
¡Ha perdido la chaveta!
Quiero que se me trate como al resto de niños.
Dan, esto suena de escándalo para ponérselo a las chiquillas y estar una horita y media tranquilo, que de eso sé mucho.
Pues sí, porque además es muy, muy simpática. A ver, El pequeño vampiro nació en las páginas de los libros, es un clásico de la literatura alemana. No me preguntes el nombre, la señora se llama Ángela y el apellido es impronunciable, y no te lo sé decir. O sea, sí es pronunciable, pero yo ahora mismo no te lo puedo pronunciar. Pero bueno, que es una de las grandes sagas literarias y que ya ha tenido unas cuantas adaptaciones tanto al cine como a la televisión. O sea, series, películas, han ido haciendo diversas películas, y ahora en este 2020 pues nos llega una nueva, y básicamente es la historia de un vampiro pequeño, de un niño vampiro, que vive en su casa con monstruos así como agradables, pero que él se aburre mucho, quiere salir al mundo, y toda la saga de libros siempre trata sobre la amistad de él con un niño humano. Bueno, pues de eso va un poco la película, de que él quiere ir al colegio y conocer niños humanos y tener amigos, y digamos que estos son los vampiros adorables, ¿vale? O sea, en comparación con Crepúsculo, estos son los buenos, lo de Crepúsculo habría que prenderle fuego y una estaca por ser vampiros, no exactamente por eso, y bueno, tampoco es Drácula, no, pero es muy simpática, es animación europea, simpática, muy simpática.
Bueno, pues nos queda tan solo un minutillo. Por cierto, estoy viendo una serie que la verdad es que me parece curiosa, ¿eh? De Netflix, es española, con Inma Cuesta y Bárbara Leni, ahí me encanta Bárbara Leni.
El desorden que dejas. No la he visto todavía, la tengo pendiente, porque he estado viendo La historia de las palabrotas con Nicolas Cage desatado. Si me permitas recomendación en 30 segundos. El desorden que dejas, me han dicho que está muy bien, tengo que verla, pero Historia de las palabrotas con Nicolas Cage es maravillosa. Capitulito de 20 minutos con de dónde vienen algunas palabrotas más famosa, que no voy a repetir, y Nicolas Cage es un tipo al que yo cada vez tengo más cariño, porque haciendo de anfitrión, básicamente lo que hace es de presentador, sale como 4 minutitos en cada programa, se lo pasa tan en grande que tú disfrutas. Netflix.
Estaremos, la veremos. Será hasta el viernes que viene. Un abrazo muy fuerte, Fran.
Hasta el viernes que viene.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Ponemos el punto final a la primera hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Nos quedan 30 minutos por delante. 12 del mediodía, boletín informativo.
Es la 1 a las 12 en Canarias. Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Las comunidades autónomas siguen anunciando nuevas restricciones ante el avance imparable del coronavirus. A esta hora, la Junta de Extremadura decreta el cierre de la hostelería y de todo comercio no esencial en Mérida. La incidencia en Mérida supera los 500 casos por cada 100.000 habitantes, medidas que ya han aplicado antes en Cáceres y en Badajoz. En Baleares, el gobierno de las islas cierra durante 2 semanas los bares, restaurantes, grandes superficies y gimnasios de Mallorca. La medida se aplica en toda la isla de Mallorca. En Baleares hoy han registrado el récord de contagios de toda la pandemia, con 707 nuevos infectados en un solo día. Y en Galicia también estudian restricciones en la hostelería, en los ayuntamientos de mayor incidencia. Estamos también a la espera de la comparecencia
del presidente de Andalucía, de Juan Manuel Moreno, que también va a anunciar nuevas restricciones para esta comunidad, para Andalucía. Son las últimas novedades que hemos conocido este viernes y que afectan también a la Comunidad de Madrid. A partir del lunes se amplía el confinamiento tras 23 zonas básicas de salud y 9 localidades más, Álvaro Cotelén.
Y por eso desde las 0 horas de este lunes día 11 de enero más de 1.200.000 madrileños tendrán restricciones. En total 41 zonas básicas y 14 localidades, 12 áreas de la capital y municipios enteros que ya tenían restricciones y como se añaden más zonas se ha decidido cerrarlos por completo durante 2 semanas. Se trata por ejemplo de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Las reuniones navideñas empiezan a pasar factura con un claro aumento de contagios, como explica Elena Andradas, directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid.
Es que se está produciendo una transmisión fundamentalmente en espacios cerrados en los que no usamos mascarilla. Estamos hablando de domicilios, pero también de hostelería y de restauración.
Pero no se plantean por el momento limitar más aforos y horarios en hostelería. Así hacer desde el martes test de antígenos de manera voluntaria y previa cita a jóvenes de 18 a 29 años en 7 campus madrileños. Y Madrid anuncia que mañana mismo empieza la segunda fase de vacunación. Profesionales sanitarios de primera línea, sin dejar de vacunar en residencias, se esperan poner la semana que viene unas 50.000 vacunas.
En todo el mundo los casos de coronavirus superan ya los 88 millones según el recuento que lleva la Universidad John Hopkins, que eleva a 1.900.000 el número de fallecidos. Este viernes, Alemania, donde los colegios y todo el comercio no esencial continúa cerrado, en Alemania ha registrado un nuevo máximo de contagios y también 1.188 muertes en las últimas 24 horas. Berlín, corresponsal Rosalía Sánchez.
El cierre de gastronomía, ocio, cultura y deporte, además de comercio, excepto supermercados y farmacias, no está dando resultados. Lejos de descender, el número de contagios sigue batiendo récords en Alemania, con casi 32.000 nuevos casos en las últimas 24 horas y 1.188 muertes más. Estamos ya en un total de 33.777 fallecimientos. La incidencia acumulada en los últimos 7 días en el conjunto del país es de 136,5 casos por cada 100.000 habitantes. Se han aplicado ya 400.000 vacunas y el sistema sanitario no está colapsado, pero los contagios siguen fuera de control y las restricciones seguirán activas al menos hasta finales de mes, aunque algunos colegios en Berlín, por ejemplo, siguen manteniendo las clases presenciales para alumnos en cursos decisivos de cambio de ciclo o de preparación de selectividad.
La borrasca Filomena sigue cubriendo de blanco Madrid, buena parte de Castilla-La Mancha, Castilla y León, y puntos de Valencia y de Murcia. Miguel Ángel es un camionero que regresa en estos momentos con su vehículo articulado rumbo a Madrid. Lo ha cargado de productos de higiene personal en el puerto de Valencia. Tendrá que detener su camino porque la A3, a su paso por Cuenca, está cortada para camiones. En Herrera en COPE denunciaba la falta de previsión.
Duele porque ves que es que nosotros siempre somos los que nos paran los fines de semana y tenemos que llevar las cosas a su sitio para que la gente coma y la gente siga viviendo, pero eso no lo ve nadie. Pero estas cosas, esta previsión de ahora mismo de esto, con más sal, con más camiones y con más gente, a poner más turnos se genera más y eso se puede solucionar.
Atentos a esta historia, ¿te imaginas pasar unas vacaciones esquiando en Andorra, utilizar un momento el internet de tu móvil y recibir una factura de más de 20.000 euros? Es lo que le ha pasado a un empresario mallorquín, Cristina Requena.
Durante 3 minutos se conectó a internet pensando que estaba utilizando el wifi del hotel, pero este dispositivo falló. Consumió 1 gigabyte de sus datos. Por este consumo le cobraron 20.380 euros. La compañía telefónica le dijo que la facturación era correcta y que el motivo de la misma era que Andorra no es un país de la Unión Europea. El afectado puso los hechos en manos de su abogado, que interpuso una demanda contra la compañía al entender que el precio de la factura era abusivo. La jueza ha condenado a la compañía a devolver 20.046 euros más 2.900 euros más en costas judiciales.
Comienza el sorteo de la Copa antes de un fin de semana liguero marcado también por la nieve, Luis Munilla.
Sí, señor Antonio, arranca hasta ahora el sorteo de los 16avos de final de la Copa, ya con Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y Real Sociedad en el bombo. Los 4 van a quedar emparejados con equipos de segunda división B y la eliminatoria se va a jugar 16 y 17 de enero. Hoy Zinedine Zidane ha recibido el permiso de la Liga para viajar mañana a Pamplona después de dar negativo en el último test PCR. El Osasuna-Real Madrid es uno de los partidos en riesgo por la nieve, que recordemos puede puede afectar también al Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, al Corcón Albacete o Mirandés Rayo Vallecano. Y hace un momento ha hablado el Cholo Simeone tras sembrar el otro día las dudas sobre su futuro a raíz de la eliminación en la Copa.
Yo estoy muy feliz en el Atlético de Madrid. Después, cada uno es libre de pensar lo que prefiera. Está claro que alguno siempre tiene esa malicia esperada, pero con tranquilidad la seguimos sosteniendo.
Anoche contó el partidazo que el club da por hecho que Simeone va a renovar. Y buenas noticias del Rally Dakar. Victoria de etapa en motos para Joan Barreda y Carlos Sainz está también liderando la jornada en coches.
Gracias, Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria. La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Aquan Sport Center Gran Canaria, tu nuevo centro deportivo en Siete Palmas, con sala de entrenamiento personal, actividades dirigidas, piscina cubierta, área de hidroterapia y pabellón polideportivo. Personal altamente cualificado para alcanzar tus metas de forma saludable. Ven a visitarnos, te regalamos una sesión de entrenamiento y de actividades acuáticas. AquasportGranCanaria.com.
Presidente de la Liga, Javier Tebas.
Buenas noches.
¿Está usted en casa o...?
En casa, en casa.
¿Tiene usted una pizarra detrás?
Sí, es una pizarra, sí, sí.
¿Qué viene ahí escrito?
Apunto cosas, un tema de mi hijo...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No hay nada, como que hable Florentino para que hable Tebas. ¿Por qué?
Fundamentalmente ha tocado un tema muy importante, que es el de la Superliga, que ya le dice todo el mundo de la Superliga, aunque él directamente no lo dijo. Por eso hay que salir a decir claramente que no hay Superliga, que no va a haber Superliga, que yo creo que es un proyecto de 4 y con mucho de 2.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche. A 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo. Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos, equipo? Buenos días.
Buenos días.
Estuvimos haciendo una selección de currículums en Cádiz para marinero de un barco y a mí me tocó revisarlos uno a uno. Y solamente os voy a contar el currículum que seleccioné. Datos personales, formación y luego experiencia y puso el tío, sí.
Soy muy fan.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:09. Echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín lo cuenta todo. Adelante, Ainhoa.
Comenzamos hablando del coronavirus. Como novedad y debido a los últimos datos epidemiológicos, Gran Canaria, Lanzarote y La Gomera pasan al nivel 2, donde se ha impuesto un toque de queda que empieza a las 11 y reuniones de máximo de 4 personas. El neumólogo del hospital, doctor Negrín, Miguel Ángel Ponce, critica que las medidas llegan tarde, como ya lo hicieron en la isla de Tenerife, donde tras mes y medio de aplicación los datos siguen sin ser buenos. Asegura que se continúa actuando con improvisación y ya está en las islas la tercera ola del COVID.
Tenemos que no bajar la guardia. La tercera oleada ha llegado, como siempre habíamos dicho, y evidentemente las medidas llegan tarde. Y además de que llegan tarde, se anuncian y no se aplican hasta el lunes, en el caso de las islas de Gran Canaria y Lanzarote. ¿A qué esperamos? ¿Por qué no se aplican desde hoy mismo? ¿Por qué se deja este fin de semana sin aplicación de esas medidas? Una vez más, improvisación y llegamos tarde.
De los 83 nuevos brotes registrados, 65 se han producido en Tenerife, 15 en Gran Canaria, uno en La Gomera, uno en Fuerteventura y otro en La Palma. En estos dos últimos casos con ramificaciones en Tenerife. José Juan Alemán, director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias, dice que se trata de unos brotes propios de las reuniones familiares y sociales. En estas fechas espera que con estas medidas se puedan bajar la incidencia acumulada en Canarias y apelar a la responsabilidad.
El número de brotes, como era de esperar, se ha incrementado tanto en los entornos
entornos familiares y sociales, que viene siendo una constante en esta pandemia, pero que las actividades propias que se hacen en estas fechas navideñas, pues se han visto multiplicados, ¿no? Esperamos, ¿no?, que con estas medidas se puedan, pues, al menos paliar, minimizar, frenar estas tendencias y, por supuesto, apelar a la autorresponsabilidad de la comunidad para aplicarlas, ¿no?
Y un último apunte, una patera con 15 migrantes a bordo ha arribado este viernes por sus propios medios a la playa sureña Gran Canaria de Amadores, en el municipio turístico de Mogán, según ha informado el servicio 112 Canarias.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las 6:30 con los compañeros de la central. Son las 12:11 minutos. Sandwichería Pisco Los Pioneros. Tartas de limón o langostinos, canastillas, canapés, variados sándwiches. Sandwichería Pisco Los Pioneros les desea lo mejor para este 2021. Llevamos 2 semanitas sin este espacio de Sabor Canario y empezamos a echar de menos la voz de nuestra gastrónoma de cámara, Vanessa Santana. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Bueno, pues encantadísimo de hablar contigo, chica. ¿Qué tal las fiestas, Vanessa?
Pues las fiestas han sido duras. Porque no han podido estar todos los familiares que queríamos, no han podido estar, como digo yo, toda la gente que nos gusta que esté cerquita en casa, pero bueno, han estado los que tenían que estar y en este momento, y gastronómicamente pues han sido un festín como siempre.
Pues sí, la verdad es que influidos por esta dichosa pandemia, pero bueno, llegarán tiempos mejores. Seguramente la Navidad de 2021-2022 será muchísimo mejor nada, de un punto.